he decidido tomar el reto de estudiar este libro y así enseñárselo a ustedes. No es el libro más fácil, como son algunos de los libros de los profetas menores, pero creo que hay bendición en este libro y hay aplicación para nosotros. Vamos a leer el versículo 1. Realmente no vamos a entrar tanto en el estudio del mismo libro en esta noche, más bien presentarles unas estadísticas sobre este libro y también presentarles unos temas centrales, presentarles el ambiente espiritual en que estaba Israel mientras Oseas profetizaba. Pero vamos a leer el versículo 1 por lo menos para tener eso en mente. Oseas 1, verso 1 dice: Palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beeri, en días de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Pues Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice a todos mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por lo que hemos disfrutado, los cánticos. Señor, la lectura de tu palabra. Ahora queremos, Señor, emprender un nuevo estudio de este libro de Oseas. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor. Más que todo que podamos hacer aplicación personal para nosotros. Y pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Unas estadísticas brevemente. El libro de Oseas contiene 14 capítulos y un total de 197 versículos. Ahora, si usted está pensando, bueno, con el libro de Judas, que es de 25 versículos, nos tomó 7 meses, ¿cuánto tiempo va a tomar el libro de Oseas? Pero lo vamos a estudiar de una forma diferente, no tanto verso por verso, más bien voy a tratar de agarrar un capítulo entero, a veces dos capítulos, y enseñárselos así, lección por lección. Así que no crean que nos va a tomar 2 años para estudiar este libro. El capítulo más corto es el capítulo 3, tiene 5 versículos, y el más largo es el capítulo 2 con 23 versículos. Es el primer libro de la categoría que llamamos los profetas menores. Obviamente no son menores porque son menos espirituales o porque son menos inspirados, sino decimos menos profetas menores porque el contenido de su libro es menos que los demás profetas. Se cree que el ministerio de Oseas duró unos 60 años. Y como leímos en versículo 1, él ministró durante 4 reyes de la tierra de Judá, que son mencionados, y un rey de las tribus del norte de Israel. El nombre Oseas significa salvación. Es bien parecido al libro Josué, que significa lo mismo. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de los reyes durante los cuales Oseas ministró. Son 4 reyes mencionados de Judá y un rey del rey de Israel. Ahora bien, para recordarles, en este tiempo en que Oseas estaba profetizando, la nación de Israel estaba dividida. Tenían el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tiene varios nombres en este libro: Israel, israelitas, hijos de Israel y Efraín. Y cuando se refiere a las tribus del norte, 81 veces están mencionados esos términos. En comparación a la palabra Judá, refiriéndose a las tribus del sur, que se menciona nada más 15 veces. Así que la audiencia de Oseas, más que todo, eran las tribus del norte. Pero vamos a ver un poquito acerca de las características de los reyes a quienes Oseas ministraba. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 26. 2 Crónicas 26, solo para que tengan idea de cómo era para Oseas ministrar en este tiempo. 2 Crónicas 26 y versículos 2 y 3. Esto es el primer rey de Judá que fue mencionado, Usías, Usías o Oseas, o perdón, Osías o Usías, la misma persona. Dice en versículo 2, edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeculía de Jerusalén e hizo lo recto en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Así que cuando Oseas inició su ministerio, este rey Usías era un buen rey. No perfecto, no de los mejores, porque hay cosas malas que él hizo. Pero cuando Dios resume su vida, dice que él hizo lo recto en los ojos de Jehová. Ahora bien, qué fácil sería ministrar en un tiempo cuando el rey está de acuerdo contigo. Oseas, que predicaba la palabra de Dios, tenía el apoyo y el ejemplo del rey que hacía lo correcto. Ahora bien, no porque Usías, el rey, era bueno, que el pueblo lo seguía 100%. Pero hace tu trabajo mucho más fácil cuando el gobierno está a tu favor. Y cuando tú predicas la palabra de Dios, el gobierno está a tu favor. Así fue el inicio de su ministerio. El segundo rey, en capítulo 27, versículos 1 y 2, es el rey llamado Joatán. Y dice, de 25 años era Joatán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová, y el pueblo falseaba aún. Bueno, vemos el siguiente rey de Judá, llamado Joatán. Y de igual manera que su padre, Dios dice que él hizo lo recto en los ojos de Jehová. Entonces todo suena bien. Pero hay unas dos frases al final de verso 2 que nos deja saber que no todo marchaba bien. En primer lugar, este Joatán no entró en el templo de Jehová. Diríamos, qué extraño que un rey no quiera adorar a Dios en su templo. Por algún motivo que no es dado aquí, el hijo de Usías, llamado Joatán, no entró en el templo de Jehová. Y otra cosa, que el pueblo falseaba aún. El pueblo tenía falsedad, el pueblo tenía engaño. Así que vemos un buen rey, pero no del mismo nivel que su padre. Entonces, cuando esto sucede, se le pone el trabajo un poquito más difícil al profeta Oseas. El tercer rey, en capítulo 28, versos 1 y 2, es Acaz. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto en ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. El tercer rey en esta línea fue muy diferente que su padre y que su abuelo, porque Acaz no anduvo en los caminos de David, David siendo un buen rey. En vez de adorar a Dios, este rey anduvo en los caminos de los reyes de Israel, esto es, las tribus del norte, que todos eran malos. Además de eso, hizo imágenes de fundición a los Baales, un hombre muy idólatra. Así que imagínense, aquí está Oseas ministrando al Señor, predicando la palabra del Señor. Y se levanta este rey que deshace lo que su padre y su abuelo habían establecido. En vez de adorar a Dios, en vez de exhortar al pueblo a adorar a Dios, aquí está Acaz haciendo imágenes para los Baales. Capítulo 29, versos 1 y 2. Y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Así que el cuarto rey de Judá que vivió durante el tiempo de Oseas fue Ezequías, y él es clasificado como un buen rey, haciendo las cosas agradables al Señor. Así que lo que vemos que durante el ministerio de Oseas, por lo menos en las tribus del sur, la tierra de Judá, vemos tres reyes más o menos buenos y un rey que era malo. Pero no se olviden que la mayor parte del ministerio de Oseas era las tribus del norte. Y el rey en poder durante el ministerio de Oseas era el rey Jeroboam. Vamos a ver acerca de Jeroboam. Segundo de Reyes, capítulo 14. Segundo de Reyes, capítulo 14. Y el versículo 23 y 24. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora bien, algo que notar aquí. En primer lugar, Jeroboam reinó sobre Israel en Samaria. Samaria era capital de las tribus del norte, mientras Jerusalén era la capital de las tribus del sur. Y según el resumen de Dios, que es lo que más importa, Jeroboam, hijo de Joás, hizo lo malo en ojos de Jehová. Cuando Dios mira su vida, y con una sola frase tiene que describirla, dice, él hizo lo malo en los ojos de Jehová. ¿Cómo Dios compara su vida? Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora bien, tal vez usted está pensando, pero si él se llama Jeroboam, ¿cómo es que no se apartó de todos los pecados de Jeroboam? Algo curioso encontramos en la línea de reyes en cuanto a Israel. El primer rey de Israel, del reino dividido, se llamaba Jeroboam, hijo de Nabat. Años después, llegó al reino otro Jeroboam, pero no hijo de Nabat, sino hijo de Joás. Así que la confusión se quita cuando entendemos que habían dos Jeroboames, Jeroboam 1 y Jeroboam 2. Y no sé por qué, si tenía su mismo nombre, por eso siguió en sus pecados, pero algo causó a este Jeroboam 2 a hacer los mismos pecados que Jeroboam 1. Ahora bien, ¿cuáles eran los grandes pecados de Jeroboam 1? Regresen a 1 Reyes capítulo 12. 1 Reyes capítulo 12. Y versículos 28 y 29. Y vamos a leer lo que hizo Jeroboam 1. Dice, ha habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Judá. Lo que vemos es que Jeroboam 1 instituyó la idolatría en la nación de Israel. Por no entrar en toda la historia, él tenía miedo que la gente bajaría a Jerusalén, en las tribus del sur, para adorar a Dios. Y dice, bueno, para evitar eso, para que la gente se quede leal para conmigo, yo voy a establecer dos centros de adoración. Y lo que hizo fue, puso una estatua en Betel y otra estatua en Dan. Y la gente comenzó a idolatrar en esos lugares. Así que vemos que Jeroboam 1 estableció adoración a un becerro, la idolatría. Jeroboam 2, muchos años después, continuó en los pecados de su antepasado. Ahora bien, durante este periodo, de idolatría, de pecado y de apostasía, Oseas tuvo que ministrar a las tribus del norte. Vamos a ver ahora en el mismo libro de Oseas, regresen allá, rápidamente, unos de los pecados en este libro, para reconocer el ambiente espiritual en que Oseas profetizaba. Oseas capítulo 1 y el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo a Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. El primer pecado mencionado por Oseas es que el pueblo se aparta de Jehová. Esto es la apostasía. Dejar a un lado el Dios verdadero y seguir un Dios falso. Y hay varios términos que lo utiliza. Fornicación y adulterio para describir esta situación. Capítulo 2 de Oseas, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Aquí vemos el pecado de ingratitud. No reconocieron que sus posesiones materiales realmente venían de la mano de Dios. El pecado de ingratitud. Capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Número 3, el pecado de ignorancia. Ignorancia. Y esta ignorancia es falta de conocimiento de Dios. Pero por decisión voluntaria. No es porque no había profeta, sí había profeta. Lo que pasa es que el pueblo había rechazado la sabiduría de Dios y la ley de Dios. Así que eran ignorantes de su ley. Capítulo 4, verso 12. Mi pueblo a su madero pregunta y su padre responde, porque espíritu de fornicación lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Número 4, el pecado de idolatría. Ídolos, estatuas de madero y de palo. Número 5, vamos a Isaías, o sea, 5, verso 5. Y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. E Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Tropezará también Judá con ellos. El pecado de soberbia. Muy soberbios para buscar de Dios. Capítulo 6, verso 8. Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Vemos aquí el pecado de violencia y sangre inocente siendo derramada. Así que violencia prevalente durante el ministerio de Oseas. Capítulo 6, verso 10. En la casa de Israel he visto suciedad. Allí fornicó Efraín. Se contaminó Israel. Aquí vemos pecado de inmundicia y de suciedad. Muchas veces tiene que ver con el pecado sexual y la perversión. Capítulo 7, verso 1. Estando yo curando a Israel, descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño. Y viene el ladrón y el salteador despoja de fuera. Aquí vemos el pecado de engaño. Engaño hechos con motivos escondidos. Más adelante pueden ver también el engaño en cuanto a los mercaderes, los que vendían, los que compraban. Engaño prevalente en el tiempo de Oseas. Capítulo 7, verso 8. Efraín se envolvió con los pueblos, Efraín fue torta, no vuelta. Número 9, vemos el pecado de falta de separación, mezclándose con la gente pagana, mezclándose con los idólatras. Capítulo 7, verso 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron contra mí mentiras. Número 10, mentiras. Pero no solamente mentiras entre seres humanos. Mentiras contra Dios. Hablaron contra mí mentiras. Ahora, es malo ser mentiroso. Y es malo mentir a un ser humano. Pero es algo especial cuando le mientes a Dios. Porque es pura necedad. Contarle una mentira a Dios cuando Él lo sabe todo es un gran pecado. Ahora bien, ¿quién en su juicio cabal le miente a Dios? Bueno, cuando le haces una promesa a Dios y no cumples, estás mintiendo a Dios. Cuando haces un voto para Dios y no lo cumples, estás mintiendo para con Dios. Y eso estaba pasando en el tiempo de Oseas. Capítulo 7, verso 15. Y yo los ceñí, esforcé sus brazos y contra mí pensaron mal. Malos pensamientos contra Dios. Otro gran pecado cometido contra Él, pensando mal contra Dios. Capítulo 10, verso 3. ¿Por qué dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová? ¿Y qué haría el rey por nosotros? Número 12, falta del temor de Dios. Un pueblo que no teme a Dios es un pueblo que abre la puerta para toda clase de maldad. Capítulo 11, verso 7. Entre tanto, está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí. Aunque lo llaman altísimo, ninguno absolutamente quiere ensalzarle. Aquí vemos rebelión e hipocresía en el tiempo de Oseas. Rebelión fuerte, que no querían soltarlo. Y también, llamando al Altísimo por nombre, pero no exaltando a Dios con tu vida. Así que vemos bastante pecado prevalente en el tiempo de Oseas. Y Oseas tenía que enfrentar esto, predicar en contra de esto. Y mandar a la gente a arrepentirse y convertirse a Dios. Ahora, hay dos temas comunes y corrientes en los profetas. Dos motivos por qué hablaba el profeta. En primer lugar, mandando a la gente a arrepentirse. Arrepentíos, convertíos, volveos a Dios, buscad a Dios. Y cuando la gente no hacía caso a ese mensaje, el segundo mensaje que podía dar el profeta, prepárense para el juicio. No se arrepintieron, ahora viene el juicio. Y vemos un poco de los dos mensajes en el libro de Oseas, o lo veremos en las próximas semanas y meses. Algo más quiero resaltar, y con estos ya terminaremos por hoy. Hay muchas ilustraciones, símbolos en el libro de Oseas. Y haré lo mejor que pueda, si oran por mí, para describir qué significa cada símbolo. Porque algunos de los símbolos son mencionados solamente en este libro, no en otra parte de la Biblia. Así que haremos lo mejor que podamos para identificar los diferentes símbolos. Por ejemplo, en Oseas 1 a 3, la mujer adúltera representa a Israel y el esposo fiel representa a Jehová. En capítulo 4, verso 16. Dice, porque como becerra cerrera se apartó Israel. Aquí encontramos el símbolo de una becerra cerrera. Dios compara la nación de Israel a un animal, no solamente aquí, sino en otras partes, pero aquí una becerra cerrera. Hablaremos de eso en el futuro. Capítulo 5, verso 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Dios mismo dice, yo seré como un cáncer para con Israel. Yo seré como polilla y como carcoma. Eso es el trato de Dios para con Israel. Capítulo 5, verso 14. Porque yo seré como león a Efraín. Dios aquí asemeja su trato para con Israel como un león. Capítulo 7, verso 4. Todos ellos adúlteros son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después que esté hecha la masa hasta que esté leuda. Vemos que Dios compara a su pueblo como un horno encendido por el hornero. Obviamente son símbolos, ¿verdad? No eran un horno, no eran fuego, pero algo que podemos visualizar y algo que podemos imaginar de esa ilustración representa a la nación de Israel. Capítulo 7, verso 8. Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue torta, no vuelta. Curiosa ilustración. Una torta, una tortilla, media vuelta, cocinada por un lado, otro lado no. Veremos eso también en el futuro. Capítulo 7, verso 11. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al Asirio. Otra vez, un Dios compara a Israel a un animal. Aquí una paloma incauta. Capítulo 8, verso 7. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni el fruto hará harina. Si la hiciere extraños, la tragarán. Sembrar viento. Bueno, diríamos que es una imposibilidad sembrar viento. Uno siembra semillas, uno siembra diferente clase de cultivos. Pero Dios compara lo que estaba haciendo Israel con sembrar el viento. Capítulo 8, verso 8. Será tragado Israel, presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Dios le compara a Israel a un vaso en que no hay contentamiento. Otro símbolo, otra ilustración, otro significado. Capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Otra ilustración, Dios compara a su pueblo como él las encontró, como uvas halladas en el desierto. Obviamente son símbolos, hermanos, ellos no eran uvas, pero Dios compara uvas halladas en el desierto a Israel. Capítulo 10, verso 1. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Otro término de agricultura, Israel comparada a una frondosa viña. Capítulo 10, verso 7. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas. Cuando la mar está agitada y hace la espuma, es la ilustración de Israel aquí. Como la espuma sobre la superficie de las aguas, así fue cortado el rey de Samaria. Otra vez, otro símbolo, otro significado. Capítulo 10, verso 11. Efraín es becerra domada, amadora del trillar. Otra vez, Dios comparando a su pueblo a una becerra. Capítulo 11, verso 4. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Dios jalando, Dios atrayendo a su pueblo con cuerdas de amor. Obviamente un símbolo, pero tiene un significado muy importante. Capítulo 12, verso 2. Efraín se apacienta del viento y sigue al solano. Apestarse del viento, hermanos, es no comer nada. O sea, no hay forma de consumir el viento como alimento. Otra vez describe lo que Israel estaba haciendo. Capítulo 13, verso 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo más de la chimenea sale. Cuatro términos aquí: niebla, rocío, tamo y humo. Dios usa para describir a Israel. En el sentido de que ellos van a, están aferrados a cosas pasajeras que no tienen permanencia. Y es curioso que el último símbolo que encontré, en capítulo 14, verso 5, Dios mismo se compara al rocío. Dice: yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahora bien, si Dios le compara a Israel como rocío en capítulo 13, en el contexto negativo, y en capítulo 14, otra vez él dice rocío, pero comparándose él mismo a rocío, el significado es muy diferente. Así que tengamos los ojos abiertos y la mente abierta cuando estudiamos el libro de Oseas para muchos símbolos que están presentes. Y notando que no el mismo símbolo no significa lo mismo en un capítulo que en otro capítulo. Hay que ver el contexto, hay que ver a quién Dios está comparando el símbolo. Muy bien, eso es todo por hoy, hermanos. Quería darles un poquito nada más para mojar su apetito acerca del libro de Oseas. Y además les dije que quería ser un poquito más breve para dejar más tiempo a la oración, no salir muy tarde ya que hay escuela. Así que eso es una breve introducción. La semana que viene vamos a entrar al capítulo 1. Así que es todo lo que traigo en esta noche.